Bueno, estamos de vuelta en esta jornada de viernes. Bienvenidos a aquellos que acaban de conectarse tanto a la FM en nuestros diales como a través de la televisión, Mírame TV, en el turno de tarde. Decimos que estamos muy pendientes de La Palma, pero también de Fuerteventura y de todo lo que ocurre con respecto al sector turístico. Hoy, después de algunos meses, sobre todo por su intensa agenda, está con nosotros Paloma Hernández, la senadora de Fuerteventura. Gracias por estar hoy con nosotros, Paloma.
Gracias a ustedes y siempre disponible para cuando quiera que venga la radio.
Bueno, vamos a empezar por Fuerteventura, por el asunto que acabamos de hablar con Sergio Lloret, el presidente, que ayer acudía a ese encuentro. Decíamos agridulce porque era un momento bonito, el hecho de que el Parlamento de Canarias recibiera una medalla de oro después del trabajo de tantos años, uniendo además a tantas islas y con las complicaciones que esto conlleva. Pero también se habló sobre la situación de la cadena Riu, que hasta ahora toda la actualidad, todos los focos estaban centrados en el Oliva Beach. Bueno, parece que se ha archivado. Sí. Por un lado hay una cierta tranquilidad, pero ahora se despierta otro volcán, otra erupción que es con el Tres Islas. ¿Ustedes han hablado con la ministra?
Sí, nosotros hemos hablado. Es verdad que en el mes de agosto sale en el boletín, nos comunican en el boletín oficial del Estado, en el BOE, ese cierre, ese archivo del expediente del Oliva Beach por parte del Consejo de Estado, ya que había pasado el procedimiento administrativo correspondiente y queda archivado el caso del Oliva Beach. Y nos informan en paralelo que efectivamente hay un expediente sancionador que estaba abierto al Hotel Tres Islas desde hace ya unos años y donde pues, no se había conseguido subsanar por parte de la empresa ese expediente sancionador, no había habido respuesta. Había un exceso de edificabilidad en el hotel, que no lo permite la ley de costas, y se le había requerido a la empresa en varias ocasiones, durante años, que por favor subsanara ese exceso de edificabilidad. Como no se produce una respuesta por parte de la empresa positiva, no se vuelve a la situación original, pues se tiene que proceder a un expediente de revisión de oficio, es decir, de un expediente sancionador. Al no darse respuesta, el siguiente paso administrativamente es un expediente de revisión de oficio de concesión y es donde ahora mismo se está en el Ministerio, pero son procedimientos administrativos por no resolverse. Un punto, el primer paso donde se le requiere que por favor subsane, pues se ha pasado al expediente de revisión de oficio. Eso es un procedimiento donde sí, la administración tiene que seguir el cauce. Es que tampoco se puede mirar por otro lado. Y es verdad que yo hace ya pues un mes hablo con la ministra, además la ministra de Turismo, con Reyes Maroto, ya está muy implicada, muy preocupada, ya conoció la problemática del Oliva Beach, se sentó con el comité de empresa, con los trabajadores aquí, en Fuerteventura, y ella lo tiene muy presente, además ha hablado con la empresa también, y quiere, claro, por supuesto, ya hemos hablado también, ella habló con la ministra Rivera, de Transición Ecológica, y estamos viendo de qué manera buscar una solución y causar y dar salida y que los trabajadores no pierdan su puesto de trabajo, que es lo que nos preocupa, evidentemente, los trabajadores. Pero que efectivamente ya hace semanas, si no el mes de septiembre, se ha hablado con tanto Reyes Maroto, con la ministra de Turismo, con la ministra de Transición Ecológica, con los secretarios de Estado también, ambos, y estamos intentando buscar un cauce, una salida, evidentemente, dentro del marco jurídico y que nos permita el procedimiento administrativo.
La empresa aseguraba que fue una sanción cuya multa fue pagada por la empresa.
Lo que me trasladan desde la demarcación de costas es que no se ha subsanado. Yo me imagino que habrá pormenores, a lo mejor también hay que revertir. Cuando digo revertir, no sé si es destruir esas cuatro habitaciones. No conozco los pormenores exactos, si pagaron o no pagaron. Lo que me trasladan es que como ese expediente sancionador no se cerró, debidamente se pasa al siguiente paso. La empresa si dice manifiesta eso, pues evidentemente será así, pero igual también es que tenían que subsanar ese exceso de edificabilidad. Pediré los pormenores concretos de este expediente, porque ahora mismo está en tramitación, pero bueno, no vamos a entrar tampoco, entiendo yo, en dimes y diretes. Eso es un procedimiento que llegará, como ha pasado pues, con la Oliva Beach, se archivará cuando toque o se pedirán los informes correspondientes. Se están pidiendo los informes correspondientes, si es verdad, del caso del Tres Islas, a los diferentes consejos de Estado, a las diferentes entidades correspondientes jurídicas. Y bueno, y a partir de ahí veremos en qué queda. Pero que hay preocupación es patente y latente, porque así me consta en los ministerios, porque se le quiere dar una solución a esos trabajadores.
El miedo, Paloma, y yo sé que efectivamente cuando hay un procedimiento administrativo pues están las manos atadas, lógicamente. El miedo que ayer volvían a trasladar los trabajadores, ellos enviaron ayer una carta abierta al presidente del Gobierno de Canarias, porque en algún momento, pues hay muchos temas. De hecho, encabezaban esta carta diciendo que sabemos, creo que todos los que vivimos en Canarias, que ahora mismo pues todas las fuerzas, todos los recursos están en La Palma, como no puede ser de otra manera. Pero temían la falta de respuesta por parte del Gobierno de Canarias, que a veces ha ocurrido con el Hotel 3, con el Oliva Beach, ¿no? En algún momento temen que este procedimiento, el de la negociación, se pueda agotar y se encuentren que en agosto del 2022 este hotel tenga una orden de derribo. ¿Usted cree que vamos a llegar a ese
punto? Hombre, yo creo que no, me cuesta creerlo. Estamos trabajando por buscar una vía y una salida jurídica y legal, pero siempre dentro del marco de la legalidad. El presidente del Gobierno de Canarias está informado, porque yo misma también, y los diferentes responsables políticos implicados se lo hacemos trasladar. Él está informado, es verdad que está con La Palma, pie de volcán, nunca mejor dicho, pero él es conocedor y él está además informándose, preguntando y buscando y pidiendo soluciones. Es verdad que a lo mejor no es esa respuesta tan inmediata y tan directa como sé que les gustaría a los trabajadores, pero que estamos buscando una solución, aunque no estemos diciéndolo día a día ni estemos en la prensa, pero sí estamos detrás del expediente porque queremos dar una solución y una tranquilidad. Yo no entiendo, los trabajadores quieren una tranquilidad.
La incertidumbre, ¿no?
Efectivamente, sí, yo exactamente. Pero es que la administración va como está como está, hay requerimientos, hay subsanaciones por parte de la empresa, por parte del ministerio, y son expedientes complejos. Entonces, yo les entiendo y la verdad que empatizo totalmente, pero que estamos, no nos olvidamos del expediente, están ahí, estamos detrás. Le digo, hablábamos con la ministra de Turismo, está la ministra de Turismo también muy preocupada, ha hablado con la empresa también, y estamos pues intentando buscar soluciones.
Bueno,
y estamos nosotros para que no se olviden de Fuerteventura también, los responsables políticos, tanto el diputado Juan Bernardo Fuentes, que también se ha sentado conmigo en Madrid, hemos estado viendo el tema, o sea, nosotros estamos preocupados también por el tema y no vamos a permitir que se olvide la cuestión.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre, sobre todo por esa incertidumbre, porque hay alguna que otra voz que decía, bueno, es que en el hotel la plantilla son personas muy mayores que están a punto de jubilarse, pero lo que nosotros nos encontrábamos en la puerta, entre esos 300 trabajadores, es que si bien quien la encabeza es Ángel Montañez, además compañero de esta casa, y no hay ningún problema, él mismo lo dijo, se tuvo que hacer el DNI para empezar a trabajar, ¿no? Es decir, cumplía 18 años y a día de hoy tiene 62, pero la mayor parte, lo estamos viendo en las imágenes, son personas de una mediana edad o incluso muy jóvenes que podrían perder su trabajo en un momento como este, que no sé. Hay una pregunta. ¿Hay más hoteles, más expedientes abiertos en Fuerteventura? Ya que en algún momento, pues a lo mejor con una cierta permisividad legal que ahora mismo no se mantiene por la propia sostenibilidad del entorno, del medio ambiente.
Que me conste a mí y se me haya hecho llegar, no tengo ningún conocimiento. No.
Bueno, pues esta es la situación del Oliva Beach y del Tres Islas. Hablábamos con los trabajadores del Oliva Beach la semana pasada, con una cierta tranquilidad, que ahora, pues toda esa desesperación la están volcando también en el apoyo a los compañeros del Tres Islas. Veremos si esa carta abierta tiene respuesta también por parte del presidente, aprovechando que Reyes Maroto estuvo ayer por la isla. Hablemos de La Palma, Paloma, porque ayer mismo en el Senado, anteayer, se aprobaba un paquete de medidas urgentes también para la isla. ¿Qué puede hacer el Senado por los palmeros?
Bueno, nosotros lo que aprobamos era una moción en donde se reconoce la labor, en primer lugar, que está teniendo el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, también el Cabildo de La Palma, ese reconocimiento, ese trabajo y esa cooperación entre administraciones, además independiente del color político, que es lo que tiene que hacer, todos a una apoyando con toda una batería de medidas para los habitantes de La Palma. Y además añadíamos un punto nuevo, que era el Fondo de Solidaridad Europeo, que es apelar a ese fondo una vez terminen, bueno, complementario evidentemente a las ayudas estatales, pues solicitar una vez transcurra o finalice la emergencia, solicitar por parte del Gobierno de Canarias a Europa un fondo de solidaridad europeo que además está ahí para eventos como pues, terremotos, grandes incendios, grandes catástrofes naturales, uh-huh. como puede ser el caso de un volcán. Y entonces se va a pedir también, estábamos desde el Senado a que se pida ese fondo también europeo. Fue una moción que presentaba el Partido Popular, pero que el Partido Socialista enmendaba en su totalidad. Presentábamos una nueva propuesta de acuerdo que además nos la admitían porque bueno, ya el gobierno de España ha reaccionado de forma inmediata, tanto la semana pasada en el Consejo de Ministros del 29 de septiembre con los 10 millones de ayuda a vivienda, y en esta semana, en el Consejo de Ministros del martes, donde uh-huh. También añadía otra batería de medidas con planes de empleo, ayudas, bonificaciones y demás. Entonces, bueno, desde el Senado lo que hacemos es instar a que se sigan fomentando estas ayudas y reconocer la labor interadministrativa entre las administraciones.
Bueno, el Senado y el Congreso y ayer va a centrar el tema del debate de juventudes de hoy, que además hay nuevos fichajes, como decíamos, nuevas incorporaciones, que es esa ayuda de 400 euros para los jóvenes uh-huh. que ayer se debatió en tantos medios uh-huh. y hubo, bueno, pues tantos inscritos. Estamos hablando de 200 millones de euros aproximadamente que se van a destinar en un cheque, en un bono, para aquellos que cumplan 18 años. Sí. ¿Cómo valora Paloma Hernández esta medida?
Hombre, pues muy positiva, muy, muy positiva. Yo, fíjese, estoy en la Comisión de Juventud, también del Senado, y por allí hemos estado hablando, han pasado a comparecer miembros del Consejo Español de la Juventud, Consejos Juventudes Regionales, miembros de los Consejos Juventudes Autonómicos. He hablado con colectivos juveniles, pues desde los médicos, desde los MIR, los residentes de allí en que es otro colectivo juvenil, profesionalizado. Y
con
bueno,
muchos problemas.
Con muchos problemas y muchas carencias y muchas demandas, muy justas además. Uh-huh. Y bueno, hemos estado muy en contacto con los jóvenes, el tema de la salud mental, los problemas que están teniendo los jóvenes. Y muchas veces nos trasladaban, es que nosotros no tenemos medios económicos, pues ni para disfrutar de un teatro, para disfrutar de una cultura, es cara, claro, el acceso uh-huh. muchas veces. Y con sueldos de 1000 euristas, pues no podemos acceder a la cultura, no podemos acceder a ayuda psicológica con los problemas de salud mental, no podemos acceder a formación muchas veces de máster extra. Entonces, la verdad que, y además gente muy preparada, muy formada. Entonces, pues estamos pues muy contentos y sabíamos, porque el gobierno de Pedro Sánchez quiere apostar por la juventud. Tenemos la juventud mejor preparada que nunca. Y la verdad que oyéndolos, además, estando en la Comisión de Juventud, reuniéndonos con ellos, el compromiso era claro de que tenemos que apostar por la juventud. Por eso, esos 400 euros, pues, oye, bien recibidos, porque podrán, no son solo los jóvenes botellones lo que vemos reunidos ahí haciendo botellón. La juventud, y además es bueno que tengan acceso a la cultura.
Pero tiene que ser forzosamente aquellos que cumplen 18 años en el 2022. Esta era una de las medidas que se debatía, porque efectivamente los jóvenes y muchísimos trabajadores de mediana edad son 1000 euristas en España y siguen siendo 1000 euristas, incluso 20 años después siguen siendo 1000 euristas. Pero los de 18 años precisamente, bueno, pues puede sonar a una medida un poco electoralista porque es el año que empiezan a votar, puede sonar a que con 18 años uno no tiene el mismo interés por acudir a un teatro, a un museo, quizás sí para los videojuegos, que parece que lo han
bueno, pero también es la edad que marca, ¿no? Es la edad, normalmente, hay que poner un filtro. Claro que puede ser o menos, o empezar con 21, pero ¿y por qué los de 18 no? Hombre, yo creo que es el filtro que se establece, que los jóvenes son de 18 a 35, porque es el filtro que normalmente hay que acotarlo, ¿no?
Sí,
por algún lado. Habrá jóvenes con 30 años que no necesiten bono porque tienen muy buenos ingresos, no sé, hay que poner un filtro.
Y con 18.
Efectivamente, entonces, yo entiendo que es por poner un filtro, evidentemente.
¿El bono no tiene ningún tipo de filtro según el poder adquisitivo? ¿Es universal?
No he mirado los entresijos del bono, se aprobaba ya en el Consejo de Ministros, ahora tiene que entrar en cualquier caso a debatirse en el Congreso de los Diputados y en el Senado, habrá que ir viendo todos esos perfiles, donde, hombre, habrá que poner algún tipo, me imagino, también de justificar que no tengas medios, no tengas recursos, no conozco exactamente, pero me imagino que ahora entrará en ese debate, en ese trámite parlamentario, donde habrá que ir acotando también.
Bueno, no solamente el bono, este ha sido el más polémico porque quizá era el más mediático, ¿no? Pero sí se habló de un bono de vivienda,
también,
que quizá es
más impactante y va a ayudar más, ¿no?
Que puede ayudar muchísimo, sin descartar lo bueno que puede aportar al sector cultural el hecho de que haya pues prácticamente casi 2 millones de jóvenes a nivel nacional que puedan destinar el dinero, claro, a librerías, teatros, museos.
Es que ha sido uno de los más, bueno, de los más dañados por, uh-huh, la pandemia, el sector audiovisual, y eso era el sector, perdón, cultural, y eso era también un apoyo, un guiño, un refuerzo que quiere hacer el gobierno con este sector, ¿no? Que ha sido de los que más ha tardado además en recuperarse. Y más fuerte, ¿no?
El bono vivienda, que sí se está teniendo en cuenta debido a los niveles de pobreza. Ayer había unos datos verdaderamente estremecedores de los datos de pobreza que seguimos registrando en las familias, sí, de España, sobre todo familias jóvenes con hijos a cargo, sí, y que no pueden hacer frente a las viviendas.
Hay mucha precariedad al alquiler. Por eso la ley, además, nosotros quizá no nos demos cuenta aquí en Canarias, pero te vas a otras autonomías y te das cuenta de que nosotros, Canarias, dentro de lo que cabe, tenemos buenas condiciones. A veces tenemos ayudas a la crianza de los hijos, tenemos ayudas que nos desgravan en Hacienda, la declaración de Hacienda, por tener hijos a cargo. En otras comunidades no. Uh-huh. O sea, son mucho más austeras, iba a decir, quizás, no tienen ayudas las familias. Por tanto, es importante que haya un gobierno a nivel estatal que legisle,
sí,
y que te ofrezca un marco o cierta cobertura, porque es que hay otras autonomías que no dan nada a las familias ni a los jóvenes. Por tanto, que el gobierno de España haya sacado una medida para los jóvenes, haya sacado una medida para la vivienda, es muy importante, porque tenemos que proteger. Vamos a ver qué autonomías no quieren aplicar la ayuda a la vivienda. Es que es muy duro que tu autonomía no quiera favorecer que tú puedas alquilar una casa y que favorezca a los grandes tenedores de más de 10 viviendas.
Estamos hablando de Madrid, por ejemplo, donde ayer mismo Isabel Díaz Ayuso salía al paso y decía que no iba a intervenir en la política en el mercado, ¿no?
Bueno, pues,
en el reajuste de los precios.
Pues oye, estamos hablando de grandes tenedores, no estamos hablando de un propietario que tiene una casa y la alquila para ganarse un sustento. Uh-huh. No estamos hablando de esas personas, estamos hablando de los grandes tenedores, empresas, además, empresas jurídicas, empresas, personas jurídicas que tienen más de 10 viviendas. Oiga, ponga usted de alguna, deje de especular, uh-huh, y póngala a disposición de la gente que lo necesite. Entonces, por eso es muy importante que haya un gobierno que proteja, que intente proteger, porque a lo mejor en Canarias no lo vemos tan, porque tenemos un gobierno solidario, humanista y que piensa en la gente, como el gobierno de Ángel Víctor Torres, pero es que hay otros gobiernos autonómicos que es que, ¿no? Uh-huh. Es liberalismo y búsquese la vida. Entonces, estas medidas de Pedro Sánchez son muy importantes.
Bueno, hay que recordar que ese gobierno humanista, Paloma, solamente ha concedido al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, al municipio de Puerto del Rosario, la posibilidad de entrar dentro de ese plan de vivienda social que está llevando a cabo Chano Franquis y en conjunto el gobierno de Canarias. No se lo ha permitido al resto de los municipios. No sé si tendrá algo que ver también el hecho de que no estén aprobados sus planes de ordenación.
Hombre, me imagino que tendrá, los deberes, evidentemente, tampoco, ¿no? tendrá algún motivo más que justificado, vamos, porque el compromiso de Chano Franquis con la vivienda social es total, el gobierno de Canarias, o sea, solo hay que ver en La Palma que van a comprar 107 viviendas aquí en Puerto del Rosario. Habrá evidentemente algún cauce que no están cumpliendo el resto de ayuntamientos, que, uh-huh, es que también a veces las administraciones locales pues van más lento, ¿no? Tardan más y no permiten dar cobertura para los planes de vivienda social.
Una pena, porque los ayuntamientos solamente tenían que poner el suelo y el gobierno de Canarias se hacía cargo de todos los gastos. Una auténtica pena dejar pasar esta ola con la que está cayendo. Bueno, estamos hablando de bonos para la cultura, para incentivar un sector que, por cierto, ayer la Federación de Libreros salía al paso aplaudiendo esta iniciativa, pero también la Federación de Teatros, estamos, claro, hablando de las grandes capitales, porque saben que esto puede suponer una inyección. Hablamos del bono de vivienda, pero también de la nueva FP, que ahora ustedes están debatiendo. Se trata, uno de los principales retos a los que se enfrenta España es reducir el desempleo juvenil,
sí,
que estamos en unos niveles, sí, sí, tenemos la generación mejor preparada, pero también, sí, la más desempleada, que sea más práctica, es decir, que tenga su dignidad, la defendemos mucho en Onda Fuerteventura, la formación profesional, y sobre todo que tengamos una juventud bilingüe.
Sí, hombre.
¿Cómo están trabajando para que todo esto se materialice de una vez por todas?
Y también que esté adaptada al mercado, a las necesidades del mercado, porque muchas veces no los ciclos no se están adaptando a lo que realmente necesitan las empresas, lo que necesita el avance, ¿no? Fíjese que España es de los países que menos titulados o menos jóvenes tienen cursando formación profesional, el 12% nada más, de los países que menos tiene. Y es verdad que es una ley que no se ha tocado en 20 años. Ahora mismo está en el Congreso de los Diputados, el proyecto de ley, pero lo bueno es que ha salido con un consenso, ya tiene un consenso de las empresas, uh-huh, de los sindicatos, del profesorado de formación profesional, y lo que se quiere es que sea flexible, que sea dinámica, que vaya además por módulos, que tú puedas, y tanto para trabajadores, como para gente que empieza nueva, los jóvenes que empiezan desempleados, pero también para gente que esté trabajando y que a lo mejor está haciendo unos, sean ingenieros, pero ahora necesiten adaptarse pues, a la mecánica o a la biotecnología o a la... Entonces, que permita esa flexibilidad, además, por módulos, y se le va a dar un enfoque totalmente práctico desde los primeros años, desde el primer año, va a ser dual, eso también es muy importante, prácticas en las empresas desde el primer año para que ya haya un vínculo entre lo que se estudia, lo académico, y el mundo de la empresa y del trabajo, ¿no? Y lo que se quiere es adaptarlo a la realidad, porque muchas veces las empresas lo que nos dicen es que no encuentran personal cualificado para pues, robótica o para inteligencia artificial o para X especialidades, porque es que está cambiando todo muy rápido. Entonces la nueva ley va a ser un revulsivo muy importante y va a poner en valor, ¿no?, lo que es la formación profesional, que parece que siempre ha estado como más...
Y yo diría que incluso la universidad, ¿no? Habría que empujar también para la formación dual en la universidad.
Ese es otro aspecto que se va a trabajar en consonancia entre FP y universidad. Se va a permitir que alumnos de FP puedan cursar alguna materia en la universidad, de créditos extras o complementarios, y al revés. Uh-huh. Que haya un vínculo mayor entre universidad y FP también.
Bueno, ojalá se consiga, porque verdaderamente el mercado, las empresas lo necesitan, y también estos jóvenes que luego no salgan pues con una desvinculación tan grande entre la parte académica y la empresarial.
Por eso es muy importante que desde el primer año haya esas prácticas, ese conocimiento, y además porque además se vinculan luego con esa empresa y pueden ya encontrar un campo, un camino de laboral, ¿no?, de trabajo.
Bueno, pues se trata de este proyecto que fue aprobado ayer, la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. Ahora, como apunta Paloma Hernández, tiene que ser debatida en el Congreso para su posterior tramitación parlamentaria. Bueno, estamos viendo imágenes durante esta entrevista de cuando Paloma Hernández tomaba, si me permiten, el Senado, y entonces nosotros visitamos cómo funciona esta institución y cuántas decisiones se adoptan que a veces quedan muy lejos de las noticias diarias, de las noticias de la gestión diaria de los propios ayuntamientos, cabildos o del propio Congreso. En el Senado también se adoptan decisiones y muchas de ellas muy importantes. Una de ellas, que formó parte de todos los debates electorales, fue el edificio de la Seguridad Social, cuya competencia pertenece precisamente al Estado. Un edificio que durante la primera parte de esta legislatura pues también tuvo su toma y daca entre el propio presidente Blas Acosta y el que actualmente es el presidente Sergi Lloret, que parece que ahora se va a resolver. Y que la pregunta es, Paloma, ¿terminará esta legislatura con edificio Fuerteventura, con un edificio de la Seguridad Social a la altura de sus necesidades?
Yo quiero creer que sí, y máxime después de las noticias que vemos, porque aunque no salga, no estamos en prensa, en medios todos los días, lo estamos gestionando, porque esta semana mismo me decían, ya sabemos que el cable, para el proyecto para quitar, mover ese cable, ya está, se ha presentado ya está en el Cabildo Insular, ya está en la Dirección General de Industria, estamos esperando a los permisos ya para acometer la obra, y esto es muy importante porque es el compromiso que necesitaba el Ministerio para ya sacar a licitación la construcción del edificio. Ya hablaba también con fuentes del Ministerio de la Seguridad Social esta semana y me confirman que efectivamente las próximas semanas sale ya a licitación lo que es la construcción del nuevo edificio, porque ya a ellos les vale administrativamente que esté ya ese proyecto de retirada de cable, porque ya es cuestión, es una obra muy pequeña, lo que no tiene por qué demorarse ni meses, y por tanto me confirmaban esta semana que va a salir a licitación próximamente ya la construcción del edificio. Hombre, ya que veamos las obras iniciándose ya sería una alegría tremenda. No nos olvidemos que es que este proyecto, este expediente está desde el año 2004, desde antes del 2005, 2006. Llevamos casi 20 años para hacer este edificio. Entonces, bueno, si conseguimos sacarlo de aquí a un año, vamos, de aquí a hacer la licitación, de aquí a diciembre, que es lo que me han dicho, vamos, en estos meses, en esta semana, hombre, sería un logro, porque me consta que es de las infraestructuras más
precarias. Al fin y al cabo, ahora mismo trabajan, ¿cuántos trabajadores, cuántos funcionarios se encuentran en ese edificio que todos conocemos? Almirante Layerman, que acumula colas.
Sí, estas que ahí tenemos el INSS, tenemos la Seguridad Social, tenemos la Inspección de Trabajo. Es que hay muchos organismos dependientes y además la atención pública, el público que en la calle, en las aceras, o sea, es muy y no tiene condiciones, no tiene, creo que, aire acondicionado, o sea, uh-huh. es muy precario y es urgente. Por eso esta semana me confirmaban que saldrá licitación en las próximas semanas y es una noticia que, bueno, la confirmaré desde que esté licitado el boletín, pero es para congratularnos todos.
Bueno, pues ojalá sea así porque, bueno, entre otros muchos temas que se están debatiendo en el Senado, era uno de los más importantes. Paloma Hernández, muchas gracias por contarnos, por poner un poquito más de luz de todo eso que a veces nos pilla tan lejos, que es el Senado, pero donde ven que se adoptan tantas
respuestas. Y tantas leyes, que es que no nos damos cuenta. Las leyes que se aprueban allá repercute aquí, en la vida de los majoreros, de las majoreras, de nuestra calidad de vida, de los ERTE, del ingreso mínimo vital. De las pensiones, de la luz, de las medidas que se está intentando para contener el precio de la luz, las pensiones, la subida de los funcionarios, las ayudas a la vivienda. O sea, tenemos que ser conscientes que el trabajo de la legislativo, del Congreso y del Senado, nos repercute totalmente y directamente en Fuerteventura.
Que tendríamos que informarnos más, digamos, ¿no?
Pues yo estoy diciendo, efectivamente, de todas las leyes, porque la batería de leyes que están entrando semana a semana en las cámaras es brutal, porque el país necesita modernizarse, necesita canalizar esos fondos europeos, necesita actualizarse a lo que pide Europa y a las necesidades de la gente. Y la actividad es muy intensa. Y me comprometo a venir siempre que quieran a explicar las leyes, a comentar las leyes y a trasladarlo, lo que se hace allá.
Claro. Bueno, pues vamos a darle un poquito más de espacio, claro que sí, al Estado, sobre todo por eso, porque además redunda luego en el bolsillo o en nuestra propia calidad de vida.
Efectivamente.
Paloma Hernández, muchas gracias.
Gracias a ustedes, Nuria.
Además, le invito a que se quede un ratito por aquí, porque Paloma Hernández, antes de ser senadora, ya saben, fue concejala de turismo y además muy aplaudida, porque en aquel momento se adoptaron una serie de cambios. Por ejemplo, nacía el mercado de Tetir, un mercado que este año, pues este domingo, va a tener una nueva edición, pero también una apuesta firme y segura por el turismo de cruceros, entre otras cuestiones relacionadas con que la capital tuviera su peso y también su paso específico en las ferias de turismo. Precisamente de eso vamos a hablar ahora con Sonia Álamo y con Noelia Alcañiz y una de las artesanas que este domingo también ofrecerá un show cooking. Volvemos inmediatamente.